Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El socialista italià David Maria Sassoli s'ha convertit aquest migdia en el nou president del Parlament Europeu en substitució d'Antonio Tajani. Ha necessitat una segona votació amb majoria simple per imposar-se als altres tres candidats que hi havia. Estarà 2 anys i mig en el càrrec i serà substituït al gener del 2022 pel conservador alemany Manfred Weber. D'altra banda, canviem de qüestió. Poder entrar a l'escola entre les 9 i 2:15 del matí o a l'institut entre 8:15 i les 9 i tenir la possibilitat d'estar-s'hi segons el dia fins a les 6 de la tarda és una de les propostes que recull l'últim informe sobre horaris escolars de la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, titulat Educació a l'Hora. L'estudi s'ha presentat avui i recomana no començar abans de les 9 ni més tard de les 10 per respectar el ritme circadiari de cada edat, és a dir, el rellotge biològic. Així, els horaris han de ser més flexibles, adaptats a l'edat i característiques del territori, entre molts altres factors. En plena política, el PSOE repetiria victòria electoral segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponent al juny. Amplia diferència, aconseguiria el 39,5% dels vots, molt per sobre de Ciutadans, que seria la segona força amb el 15,8%, i del PP, tercera, amb el 13,7%. Esquerra i Junts per Catalunya es mantindrien pràcticament igual. I l'Audiència Nacional ha confirmat l'absolució de Sandro Rosell total. El jutjat desestima el recurs d'apel·lació presentat per la Fiscalia, que encara pot recórrer al Suprem. Recordem que l'expresident del Barça havia estat gairebé 2 anys en presó preventiva. Fins aquí l'actualitat. Tornem a les 6.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte 6 de juliol, Ràdio Estel connectarà en directe amb Ràdio Palafrugell per oferir-te la 53a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. A partir de les 9 del vespre, viu en directe les actuacions d'Arjau, Neus Mar, Porbó i Son de l'Havana. Dissabte a les 9 del vespre, la 53a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, en directe a Ràdio Estel.
Amb la certesa que no m'imba ni es pot fondre.
Stop this world. D'Ainhoa Arteta a Jorge Drexler, de Diana Kroll a Jamie Cullum, de Sílvia Pérez Cruz a Sting. Més de 20 espectacles de primeríssima línia. Festival de Cap Roig, l'has de viure. Del 12 de juliol al 21 d'agost, vin als concerts de la teva vida. Més informació i entrades a caprojfestival.com. Festival de Cap Roig, l'has de viure.
Ràdio Estel.
Recursos per una vida millor, amb Mariano Tamagnini i Marc Rius.
Bona tarda, és dimecres, passen 3 minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Recursos per una vida millor. Com fem cada setmana, disposats a presentar el programa que dedica 60 minuts a divulgar les eines que ens poden ajudar a fer un canvi radical en la nostra vida. Les tècniques que ens portaran a ser diferents o lograr encaixar amb l'harmonia de la societat. A Recursos per una vida millor busquem la manera de mantenir el cos relaxat i la ment equilibrada. Un programa de divulgació científica fet en directe per experts especialistes en aquestes tècniques. Tot això dins Recursos per una vida millor. No s'ho perdin. Salutacions de l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Jordi Carretero. A la direcció, Mariano Tamagnini. Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a tothom. Y hoy, Marc, antes que me preguntes de nuevo...
Sí, señor.
...le vamos a dedicar el programa a todas aquellas personas que hacen algo por el bienestar de los empleados de las empresas.
Va por ellos. Y a la conducció, Mariano Tamagnini. ¿Y qui us parla? Marc Rius. Aquest any 2019, un dels reptes de les empreses internacionals és el benestar laboral, que s'ha consolidat com un dels elements fonamentals de la cultura empresarial que beneficia tant empleats com a treballadors. Tanmateix, la realitat és que 3 de cada 10 persones pateixen estrès laboral de manera persistent i aproximadament un terç considera que la feina afecta negativament a la seva salut. Avui en parlarem a fons. Avui parlarem del benestar a la feina. Com es pot aconseguir? Quin ens pot ajudar? Lograrem algun dia ser feliç treballant? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya Mariano Tamagnini, consultor en desarrollo, mentor y business coach, desde sus estudios en ciencias de la administración y su formación en coaching, PNL e inteligencia emocional. Ayuda a las personas y equipos a alcanzar grandes resultados. También escribe como complemento esencial de su actividad y es patrocinador de este programa.
Nuestro Producto Interior Bruto, decía Robert Kennedy en el año 1968, tiene en cuenta en sus cálculos la contaminación atmosférica, la publicidad del tabaco y las ambulancias que van a recoger los heridos en nuestras autopistas. Registra los costes de los sistemas de seguridad que instalamos para proteger nuestros hogares y las cárceles en las que encerramos a los que logran irrumpir en ellos. Conlleva la destrucción de nuestros bosques de secuoyas y su sustitución por urbanizaciones caóticas y descontroladas. Incluye la producción de napalm, armas nucleares y vehículos blindados que utiliza nuestra policía antidisturbios para reprimir los estallidos de descontento urbano. También recoge esos programas de televisión que ensalzan la violencia con el fin de vender juguetes a los niños y, en cambio, el Producto Interior Bruto no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación, ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía ni la solidez de nuestros matrimonios. No se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos ni la integridad de nuestros representantes. No toma en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión ni la dedicación a nuestro país. En una palabra, el Producto Interior Bruto lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Este magnífico discurso, pese al tiempo transcurrido, vamos a parafrasearlo hoy para el programa, pues hay algo que no se suele medir, pero que también hace que valga la pena vivir la vida: el bienestar. Vamos.
Bien, Mariano, si te parece, vamos a presentar las nuestras primeras tres invitadas.
Genial.
Patricia Fort Armengol, licenciada en Publicidad y Comunicación de Empresa. Se une a Voluntariado y Estrategia en el 2014, como consultora en varios de sus proyectos. Consultora de ámbito nacional y latinoamericano, especializada en apoyar, guiar y acompañar a todo tipo de organizaciones en sus programas de responsabilidad social corporativa, especialmente en sus estrategias de voluntariado corporativo y acción social. También nos acompaña la señora Silvia Fradera, es licenciada en Economías y ADE, con un máster Business Administración, ha trabajado como directora de Recursos Humanos y desde hace 2 años es emprendedora, creando Ready for People, con el propósito de proporcionar a los líderes experiencias de alto impacto para destapar el potencial de las personas en sus equipos. Es una apasionada de las personas y de las organizaciones. Y por último, la señora Ana Dofour, es licenciada en Relaciones Humanas y Públicas, máster en Dirección y Organización de Recursos Humanos, y actualmente directora de Personas y Cultura en una compañía multinacional del sector farmacéutico. Posee una dilatada trayectoria en la dirección de área, con amplia experiencia internacional en el desarrollo e implantación de políticas de recursos humanos. Muy bien, pues buenas tardes a las tres. Bienvenidas.
Buenas tardes, gracias por invitarnos.
Bueno, comenzamos ya, vamos al tema, tenemos mucho que hablar y el tiempo es tirano. Entonces comenzamos con una primera pregunta que me gustaría ver qué me dicen de esto, ¿no? ¿Las empresas son conscientes de que el lugar de trabajo es una fuente de bienestar de los empleados o eso queda para unas pocas elegidas, unas pocas empresas con recursos?
Si me permites, ¿sí? Empiezo a abrir la conversación. Pienso que todos somos conscientes que las condiciones de trabajo tienen una influencia muy importante sobre la salud laboral y, por tanto, sobre la calidad del trabajo o servicio que ofrecen las empresas, los niveles de absentismo, las tasas de accidentalidad y también el impacto en la productividad. Ahora bien, lo complejo, como tú preguntabas, es pasar de la toma de conciencia a la acción. Las compañías que realmente ponen a sus empleados en primer lugar incluyen en sus estrategias de compañía el concepto de salud organizacional. Sin embargo, hay otras empresas que implementan acciones aisladas, pero esto también creo que tiene que ver en función de sus recursos o su proyecto empresarial, pero sí somos conscientes.
Que cada día más compañías realmente quieren asumir esta responsabilidad. Como decía Ana, lo difícil aquí es no quedarse en una declaración de intenciones, es hacer acciones concretas y que tengan impacto. Tengo algunos datos que me parecen interesantes. No sé si conocéis la Fundación Factor Humá. Se dedican a fomentar el desarrollo de organizaciones que adopten una mirada más humana, organizaciones más éticas. Y tienen una herramienta muy interesante que es de autodiagnóstico para las empresas, que se llama Barómetro del Factor Humano. Y en final del año pasado, 2018, se publicó un primer informe. Y bueno, hay una frase muy clara en el resumen ejecutivo que dice, literalmente, hay buenas intenciones, pero queda camino para recorrer. Muchas de las empresas que han participado en esta encuesta han iniciado proyectos que muchas veces no se llevan a cabo hasta el final. Aquí está lo difícil, ¿no? Hacer que las cosas pasen.
Claro.
Y también dan algunos datos que me parecen interesantes para ver dónde estamos en esto en España. Dicen que el 67% de las empresas ya plantean formas de trabajo más flexibles y además fomentan el deporte y la salud entre sus empleados. El 67%.
Oh,
en cambio, en las empresas más medianas ya estamos en el 39%. Y si fuéramos a ver las pequeñas, bajaría. Nos dicen también que, como dato interesante, que el 57% de organizaciones, más o menos la mitad, ya han empezado a implementar programas de apoyo para resolver problemas como el estrés y la gestión del tiempo.
Ah, muy bien.
Afecta directamente al bienestar. Y por último, 39% de las organizaciones pequeñas, menos de 50 trabajadores, ya están implantando acciones en el tema de igualdad y diversidad.
Muy bien.
¿Es posible el desarrollar una estrategia efectiva que contemple los objetivos de salud y bienestar con los de productividad?
Aquí,
sí, todo tuyo.
Yo estoy convencida que es posible. Además, lo hemos visto y hay, aquí volviendo a los datos, me encanta confirmar las cosas
Está muy bien.
Con datos.
Sí.
Hay muchos estudios que confirman que para que tener una plantilla comprometida y motivada al final es lo que nos asegura resultados y sobre todo sostenibles en el tiempo, ¿no? Las personas decimos que son lo que hacen grandes las empresas y no al revés.
Ajá.
Yo creo que aquí, como decía Ana también, todas lo tienen claro. El tema es hacer que pase, ¿no? Y ahí voy con algunos datos de empresas que han trabajado en el tema. Hay una empresa que se llama Gallup, que hace encuestas a empleados, es globalmente conocida, y hay unos porcentajes que me parecen muy reveladores, ¿no? Ellos dicen que las empresas que más trabajan estos temas y que tienen la plantilla más comprometida, que se situarían en el cuartil superior, las mejores empresas, tienen resultados muy superiores en cuanto a mejor opinión de sus clientes, en un 10%. Tienen un 22% más de rendimientos y un 21% más de productividad. Y esto es en comparación con empresas que no hacen nada o que no trabajan para la motivación o el compromiso de los empleados.
Muy bien. Otra pregunta que me surge aquí es, me gustaría que si me pudierais contar, en vuestra experiencia, claro, ¿cómo es un programa de bienestar en una empresa? Un programa estándar, vamos a decir, un programa que se pueda contar.
Ay, mira, Mariano, hay tantos programas como empresas, porque implementar un programa de bienestar es una inversión, por lo tanto se tiene que ajustar a las necesidades concretas de tu empresa. Y además, algo muy importante, que tiene que motivar y agradar a tu plantilla. Por lo tanto, aquí la variedad es muy, muy amplia, ¿no? Pero un programa tipo contiene una batería de medidas que lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los empleados. Idealmente debes trabajar tres dimensiones, que son el desarrollo profesional, la parte personal y familiar. Y si quieres te doy algunos ejemplos que puedes incluir en un programa. Por ejemplo, formación y desarrollo de carrera. O sea, aquí tienes que tener en cuenta tanto la promoción, rotación o el desarrollo que las personas pueden tener en una compañía. La conciliación de la vida laboral, esto para mejorar la flexibilidad, implantar programas de teletrabajo, de jornada continua. Uh-huh. Programas asistenciales, por ejemplo, de asistencia psicológica, tanto para los empleados como para los familiares. Programas educativos, puedes dar apoyo para realizar estudios de posgrado o pago de matrículas universitarias. Programas financieros, ¿no? De facilidades para préstamos hasta formación financiera. Y programas de estímulo a estilo de vida saludable. Y aquí encontramos, bueno, el pago de gimnasios, que es más habitual, quizás es lo más habitual, o charlas o conversaciones con el fin de introducir hábitos de alimentación saludable, entre otras cosas, ¿no? También hemos hecho el control de los pasos, competencias deportivas, y en esto, en el deporte y en la parte física, hay mucho más desarrollado. Pero como te decía al principio, antes hay que tener en cuenta que estos sean atractivos para todas las generaciones, porque en una compañía tienes una variedad de personas de diferentes edades, claro, ¿no? Y el colectivo es diferente. Por ejemplo, los millennials y la generación Z buscan algo más que salario. Y esto lo detectas en el momento de la entrevista de selección, cuando te preguntan si les pagarás un gimnasio, o si en la empresa hay un gimnasio, uh-huh, o si hay flexibilidad laboral, porque aprecian mucho la flexibilidad horaria, o cómo les puedes ayudar para su cambio de vida. Por eso es importante que si escuchas desde el inicio lo que te quieren decir, ya puedes instrumentar acciones de bienestar directamente orientadas al talento, ¿no? Entonces tienes que atraer a los empleados y mantenerlos comprometidos, y esto impacta mucho en ellos. Pero nos pasa a todas las empresas. O sea, como decía Silvia, hay empresas que han iniciado más acciones y otras pequeñas, bueno, que no tanto. Pero, sin embargo, la retención, en esto estamos todos por igual, ¿no? Todos tenemos el mismo interés. Y también es importante, a la hora de pensar en un programa de bienestar, que diseñes bien la comunicación, tanto interna como externa. Porque a ti lo que te importa es que tus propios empleados conozcan el programa, uh-huh, y que puedan hacer uso del mismo,
claro,
pero que también los futuros candidatos los puedas atraer y que tu reputación corporativa también esté bien valorada, ¿no?
Aquí una leve pregunta sobre esto que dices es, ¿y esto se puede percibir como que es una acción de marketing, de vender el programa de bienestar para captar o retener talento?
Puede ser un marketing interno y está bien percibido el marketing. Todas las acciones que haces, si las sabes transmitir bien a tus empleados, y a veces desde Recursos Humanos trabajamos con la gente de marketing, ayúdame, o con alguna agencia, ayúdame, porque esto es como lanzar algo y que no lo tengas bien estructurado, nadie se entera o nadie lo usa. Por lo tanto, el marketing me parece una buena herramienta. De hecho, yo la uso, ¿eh?
Bueno, muy bien.
Sí, incluso de cara externo, ¿no? Al final,
claro,
se le llama la marca de empleador, claro, el employer branding, pero si eres coherente con lo que estás explicando y vendiendo y pasa realmente en la empresa, es más que lícito, es perfecto, ¿no?
En las web de las, uh-huh, compañías se suele poner cuáles son todos aquellos programas, no solo el paquete de beneficios, sino este tipo de cosas, la flexibilidad y demás beneficios, porque si eres atractivo, la disputa, vale, del talento la tienes a tu favor.
Claro, a eso va dirigida la pregunta, ¿no?
Sí, sí.
Según estimaciones norteamericanas, cada dólar invertido en programas de promoción de la salud en el trabajo genera un retorno de entre unos 2,73 dólares y 5,67 dólares por reducción de costes de absentismo. ¿Qué ocurre en España?
Oye, aquí sí que en España no hay muchos datos todavía estadísticos. Sí que tenemos información de la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo, que ha publicado que por cada euro invertido en promoción de salud, la empresa revierte en la empresa aproximadamente entre 4,8 euros en lo que tiene que ver con absentismo, uh-huh, y 5,9 euros más o menos en costes de enfermedad, ¿no? Además, como decíamos antes, tiene un impacto en productividad, motivación, retención en talento, pero esto todavía creo que nos falta un poco de recorrido para tener datos concretos y poder compartir.
Muy bien. Yo aquí me surge otra pregunta, ¿no? ¿No es un contrasentido que las empresas que llevan a cabo programas de bienestar para luchar contra el estrés no sean las mismas que muchas veces son las que ocasionan ese estrés? Aquí abrimos un poquito un debate, si queréis.
Sí, yo estoy acaparando la conversación, pero sí que en esto coincido contigo. Lo que dices es que puede ser que sea un contrasentido, ¿no? Y te cuento una experiencia muy interesante que he leído recientemente. en recursos humanos y en mi empresa hay un área, por ejemplo, que se llama Nueva, tiene que ver con la evolución de recursos humanos, que se llama Employee Experience o Experiencia del Empleado, ¿no? Que es un área que se dedica a escuchar a los empleados, a identificar aquellos momentos clave en su trayectoria dentro de la empresa, que pueden ser tanto positivos como negativos o frustrantes. Y en esta información que hemos recopilado, los empleados han dicho que el diseño de la estructura de la empresa, los procesos, los sistemas informáticos, incluso hasta los jefes, las herramientas que la empresa pone a su disposición, muchas veces le generan estrés o malestar. Y esto, te cuento ejemplos. Hoy día, seguramente conoceréis empresas multinacionales que suelen deslocalizar parte de sus procesos. Sí. Y entonces una actividad se inicia en España y luego continúa o en Irlanda o en Irlanda o en la India. Y esto te obliga a trabajar con diferentes culturas, con zonas horarias distintas, tienes que entenderte con diferentes interlocutores. Y a veces es tan complejo como saber con quién contactar si tienes algún problema, ¿no? Entonces, a veces también otro ejemplo es que cuando los sistemas informáticos no están integrados o falta de formación para el uso de los mismos, esta situación te genera estrés. Y si a esto le agregas situaciones propias de vínculos entre las personas, ¿no? Los que atienden al cliente, los que tratan con usuarios difíciles o problemáticos, las relaciones conflictivas con clientes, entre compañeros o falta de colaboración. Pienso que a lo que tú decías, estos sí son factores estresantes que son generados por la propia organización. Por lo tanto, que puedes resolver antes de diseñar un programa solamente destinado al bienestar. O sea que si atiendes esto, conseguirás un nivel de satisfacción mayor, porque no solo darás herramientas orientadas al bienestar, sino que darás soluciones concretas a problemas que tú mismo haces que generen estrés en las personas.
¿El resto de invitadas qué dicen?
yo puedo añadir algo en este sentido.
Sí,
estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana, porque al final a veces nos enfocamos en los programas de bienestar como clásicos en temas de salud física, emocional, pero nos fijamos en las causas estructurales de la empresa que realmente están generando un estrés.
A eso iba.
Y sobre todo no preguntamos a los empleados, porque al final los programas de bienestar que triunfan son los que están preguntando qué es lo que necesitas en cada momento, ¿no? Que son que coges información desde toda la plantilla y no que se hacen en la dirección de recursos humanos o la dirección de la compañía. La implicación de los empleados es crucial. Por otro lado, también en tu línea, Ana, de decir que al final el estrés más importante viene de tema relacional, porque aunque tú te... Y hay una parte tuya de autogestión, pero en muchos casos en las compañías el estrés viene de la relación con los demás, de saber gestionar estas relaciones. Y ahí todo el tema de que le llamamos inteligencia emocional, ¿no? De la empatía, contestar con asertividad, saber pedir algo a un compañero con respeto. Pequeñas cosas de inteligencia emocional que a veces no nos enseñan en el colegio,
seguro.
Crean ciertos conflictos que al final son una mina de estrés y que muchas veces no pensamos en ello en las empresas, ¿no? Que al final atacar esta cosa más básica, desarrollar la empatía, la asertividad y las relaciones entre las personas.
Sí, sí, y a lo que tú decías y a lo que nosotros ahora empezamos a trabajar en recursos humanos, era hasta ahora, y bueno, muchas empresas, habitual decir, okay, voy a hacer un programa de bienestar, ¿qué creo yo que necesitan los empleados? Lo diseño, lo implemento. Y ahí, vinculado a lo que hablábamos antes, el marketing. Claro, pongo el marketing y pongo toda una estructura de comunicación, pero claro, no responde a la necesidad de los empleados. Por eso ahora es importante, y cada vez más la tendencia es, escucha a la gente y haz algo a medida, porque la inversión que tú estás haciendo... Después nos quejamos de que no da resultado, ¿no? Que implementamos algo que no da resultado, pero claro, no va a dar en la medida que tú haces algo que no están pidiéndote, ¿no? O sea que quizás en esto vuelvo a lo mismo. O sea,
sí, creo que quedó claro, ¿eh? Bueno.
Mariano Tamagnini, Consultoría y Desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación para un mejor clima y bienestar. Para ello, ofrecemos charlas y talleres, coaching ejecutivo y grupal, formación de habilidades de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023. Esteu escoltant Recursos per una vida millor amb Mariano Tamagnini i Marc Rius.
Ahora es el momento de dar paso a la señora Maite García Caneiro. Es entrenadora laboral en www.cambiarmividaalos40.com. www.cambiarmividaalos40.com. Primer y único gimnasio laboral virtual donde ayuda y acompaña a las personas en sus procesos de reinvención laboral, entrenando sus habilidades vitales, que no blandas. Es experta en comunicación, persona y risa.
Hola, Maite.
Hola, Mariano, y hola a todos los que estáis hoy en el programa.
Buenas tardes.
Mira, además es que estaba escuchando las últimas intervenciones, y es que hoy estamos hablando de bienestar desde todas sus vertientes y dimensiones, y os he traído precisamente una herramienta fantástica que a mí, desde luego, me ha mejorado muchísimo la vida al mejorar mi gestión emocional ante un conflicto con otras personas. Y es que los conflictos son parte, como decíais, de las relaciones interpersonales y sobre todo en los entornos laborales, ¿no? Nos enfrentamos a muchas situaciones de tensión, de estrés, de nervios, de timings, de responsabilidades que en ocasiones no somos capaces de abordar ni de gestionar de la mejor manera.
Qué bueno, Maite, esto que dices, y claro, y es totalmente cierto, ¿no? Y además, si no sabemos resolver estas situaciones, claro, nos puede afectar al clima laboral, ¿no? Y como consecuencia a la productividad, resultados, que seguramente es lo que le interesa a la compañía. Y bueno, ¿qué herramienta sería esa, Maite?
Pues en este caso os traigo hoy la técnica del stop, de la que habla el autor Tim Galway en su libro El juego interior del estrés. Y esa técnica es fantástica para aquellas situaciones tensas en las que nos damos cuenta de que estamos corriendo el riesgo de perder los papeles.
Maite, dinos una cosa, ¿y por qué suceden estas situaciones en las que nos descontrolamos?
Pues mira, básicamente porque nuestro cerebro límbico o emocional se apodera de nosotros, dando lugar a lo que conocemos como el secuestro emocional, donde perdemos el control y nos puede llevar a actuar de un modo impulsivo, con reacciones que nos perjudiquen, incluso que nos desacrediten, ¿no? Y para eso esta técnica, que es un acrónimo donde cada letra tiene su significado y nos indica los pasos que debemos dar ante una situación en la que nos damos cuenta de eso, de que estamos a punto de estallar, nos invita a dar un paso atrás, no huyendo ni evadiendo la situación, sino que lo que nos permite es volver a ella, pero cuando hemos sido ya capaces de regular la intensidad de esta emoción, ¿no?
Claro, y Maite, entonces, dinos, ¿cómo sería esta técnica del stop? ¿Nos podrías explicar un poco más?
Sí, mira, como os decía, cada letra tiene un significado y nos indica los pasos a dar. De ese modo, la S significa step back, o lo que es lo mismo, dar un paso atrás. Nos invita a apartarnos de la situación, retroceder en el momento que nos damos cuenta de que vamos a estallar, incluso alejarnos físicamente y marcharnos a un lugar en el que sepamos que vamos a estar más tranquilos. ¿Para qué? Para pensar, think, que sería la T, es en inglés. Pensar en qué está pasando, qué me está llevando a comportarme de ese modo, a reaccionar así, cómo me estoy sintiendo, qué parte de responsabilidad tengo, qué quiero conseguir en esa discusión, cómo es la persona que tengo enfrente. Y a partir de ahí viene la O, que nos indica organización, capacidad para organizar las opciones. Nos abre el mapa de las alternativas y de los caminos que tengo delante de mí en base a mis objetivos y a las circunstancias. ¿Para qué? Para proceder, que sería en este caso la última, la P, actuar. Volver a esa situación tensa, pero de un modo diferente, desde un estado más regulado, desde la calma, desde la razón, con más aplomo, pero sobre todo con más seguridad, habiéndonos adueñado de nosotros, siendo líderes ya de nuestra emoción, sin dejarnos avasallar por ella. Desde luego, os invito a que utilicéis esta herramienta, no solamente en el entorno laboral, también en cualquiera de vuestras relaciones interpersonales, porque a medida que la vamos entrenando, que la entrenéis, os aseguro que vuestro bienestar mejorará notablemente, ya que os sentiréis más libres al ser dueños de vosotros mismos y haber cogido las riendas de vuestra vida.
Bueno, Maite, esta herramienta es más difícil que la que nos dice el otro programa, que era ponerse un boli en la boca, ¿no? Pero también
requiere unos pasitos más.
Lo, ¿sí? lo que no dijiste es cómo hay que sacárselo, yo lo tengo puesto.
Jolines.
A Mar le ha encantado tu herramienta, está claro, le ha encantado. Bueno, Maite, como siempre, muchísimas gracias. Nos volvemos a hablar en el siguiente programa, ¿sí?
Fenomenal.
Y bueno, gracias, y nos encanta siempre que estés ahí, ¿eh?
Fantástico, muchísimas gracias. Que paséis una excelente tarde.
Bueno, igualmente, adiós, Maite.
Molt bé, doncs ara podríem escoltar una miqueta de música. ¿Te parece, Mariana?
Sí,
una canción que sí que te gusta mucho.
Me encanta.
Luis Armstrong interpretando Un maravilloso mundo, una cançó de l'any 1967. Escoltem-la.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Mariano Tamagnini Consultoría y Desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación sin perder de vista los resultados en la gestión. Para ello, ofrecemos conferencias, coaching ejecutivo y grupal, formación para la cohesión de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023.
Nosaltres continuem a Recursos per una vida millor i obrirem les línies telefòniques per si algun oient ens vol fer alguna pregunta. Prenguin nota, n'hi ha dues línies, 93-409-2771 i l'altra línia, 93-409-2772.
Bueno, iniciamos el segundo bloque del programa de hoy. Y bueno, esta es una pregunta para ti, Patricia, que aún no te hemos escuchado.
Sí.
Y queremos escuchar tu voz también, no solo lo que tienes que decir.
Vale.
Entonces, bueno, mira, mi pregunta es muy concreta, es, claro, tú que estás en el tema voluntariado además y podrás contestar más allá de lo que son las empresas, es, ¿las empresas son las que deben impulsar programas o eso queda para cada conciencia individual?
Muchas gracias, Mariano. Yo voy a contestar desde el prisma, como bien dices, del voluntariado corporativo.
Okay.
Pero antes de nada, me gustaría un poco contextualizar el significado de voluntariado y el voluntariado corporativo.
Muy bien.
Y dar unas pinceladas de los beneficios del voluntariado corporativo en cuatro de las áreas donde inciden.
Perfecto.
La acción voluntaria organizada es, según la definición dada por la Plataforma del Voluntariado de España, aquella que se desarrolla dentro de una organización sin ánimo de lucro por personas físicas que, de manera altruista y solidaria, intervienen con las personas y la realidad social frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y justicia social como expresión de ciudadanía activa organizada. Y lo que vendría a ser el voluntariado corporativo es un conjunto de actividades promovidas y apoyadas por una empresa que tiene como finalidad la involucración y participación libre
de sus empleados a través de la dedicación de su tiempo, capacidades y talento a causas, proyectos y organizaciones sin ánimo de lucro. Uh-huh. Y como te comentaba anteriormente, a nivel de beneficios, cualquier acción de voluntariado corporativo en la empresa es un poco, viene a la curación a lo que hablaban mis compañeras anteriormente, ¿no? Fortalece el vínculo entre la empresa y la comunidad, sociedad, al contribuir a distintas causas. Mejora el ambiente laboral y contribuye a una mayor colaboración entre los empleados. Y para los empleados que realizan estas acciones de voluntariado, fomenta el desarrollo de habilidades tales como el trabajo en equipo, la capacidad de comunicación, el liderazgo, la empatía y la creatividad. También fomenta el respeto hacia la diversidad y la solidaridad. Para las entidades sociales, en este caso las ONGs, fomenta la implicación social de la empresa en las comunidades, entidades sociales y desarrolla nuevas habilidades y talentos. Y por último, en la comunidad destinataria, contribuye a generar una nueva forma de relación entre la empresa y la sociedad. Fortalece las alianzas público-privadas con un proyecto social común y contribuye a construir un mundo más justo, más solidario y más sostenible. Y por tanto, respondiendo un poco a tu pregunta, por supuesto que las empresas deben fomentar y apoyar las acciones de voluntariado corporativo.
Y Patricia, otra pregunta tengo yo ahora mismo que me surge, que es si existen datos o cifras de los beneficios del voluntariado corporativo en las áreas mencionadas anteriormente.
Sí, por supuesto. Os puedo proporcionar unas que consideramos que son muy interesantes. Creo que Silvia, anteriormente ya has mencionado algunas, pero bueno. Nosotros tenemos que un 67% de las empresas desarrollan programas de voluntariado en España. Ajá. ¿Vale? Un 85% de las empresas de la lista Fortune 500 de Estados Unidos cuentan con programas de voluntariado corporativo. Y el 95% de las empresas que no hacen voluntariado corporativo se muestran interesadas por poder desarrollarlo. Y un 79% de las grandes empresas en Europa también los tienen. Por tanto, observamos que a nivel global hay interés en desarrollar programas de voluntariado corporativo y se están realizando ya a día de hoy. Por otra parte, también os puedo proporcionar cifras muy interesantes de cómo impacta el voluntariado en la empresa. Ajá. Sobre todo hay una que es muy muy interesante, o sea, la atracción y la retención de talento. Sí. Anteriormente lo estábamos hablando.
Sí, creo que lo haya preguntado, ¿no? Sí.
Claro, o sea, tenemos que 6 de cada 10 millennials, ¿vale?, afirman que la preocupación social de una empresa es parte importante a la hora que ellos tienen de elegir dónde trabajar, ¿vale? A nivel de engagement, que el engagement no deja de ser el compromiso, ¿vale?, mejora un 27% el sentido del propósito del empleado, lo que impacta en su compromiso y sentido de pertenencia a aquella empresa. A nivel de diversidad, apoya las políticas de diversidad, conciliación, equipos multiculturales, integración de personas con discapacidad. Como os comentaba, yo creo que es muy interesante el punto de la atracción y retención del talento. Aquí observamos que hay un cambio de paradigma a la hora de buscar empleo por parte de los millennials, ¿no? En muchas de las ocasiones son ellos mismos los que preguntan a la empresa qué programas de acción social o de voluntariado corporativo tienen. Y según las respuestas de la empresa, pueden hacerles decantar en apostar por una u otra. Creo que es una reflexión interesante que se tendría que tener en cuenta. Ahí lo dejo. ¿Vale?
Sí, en base.
Claro.
Lo que tú decías, como nosotros hacemos voluntariado, ¿no? Y lo hacemos todos los años y hacemos una jornada, pero es cierto que los empleados te piden más, ¿no?
Claro.
Y hacemos encuestas y nos piden más acciones de responsabilidad social.
Claro.
Y además impacta en la reputación de la empresa,
¿no?
No solo porque los empleados lo necesitan, porque esto, el orgullo que tú sientes de decir estoy en una empresa que tiene este tipo de, que realiza este tipo de actividades, de la cual yo participo voluntariamente, porque normalmente son voluntarios, ¿no? La empresa no impone, pero el empleado sí que participa voluntariamente y después cuando vuelven a la empresa a hacer estas actividades, ya lo hemos visto, que es una gran satisfacción porque tú has contribuido, no solo has participado en nombre de la empresa o con la empresa, que no lo hemos hecho juntos, sino que después la satisfacción de haber contribuido a la comunidad o al colectivo con el que hayas trabajado. Por
y
tanto,
como,
lo que decías de cifras.
Es así, como bien dices, Ana, sabes que muchas veces cuesta el arrancar, ¿vale? Un programa cuesta el, venga, va, vamos a ponernos. Pero una vez se ha realizado la acción de voluntariado, hay un cambio. Y como bien comentas, es cuando entonces te piden
Y además que, bueno, hay empresas que lo hacen en la mayoría, no sé, ya me dirás tú, la mayoría lo hacen en durante la jornada laboral.
No
tanto.
Es uno de los grandes retos.
Sí, o sea,
claro.
Lo hacen los fines de semana.
Exacto.
Desde vuestro lugar, ¿cuáles serían vuestras recetas para mejorar el bienestar y, por ende, la felicidad en el trabajo? Por favor, si nos contestáis cada una, si abrimos ya un poco la tertulia.
A ver, no sé, en mi opinión, conseguir la felicidad en el trabajo es posible, pero depende tanto de los empleados como de las empresas. Las empresas, bueno, como hemos estado hablando, podemos incidir positivamente a través de muchos factores. Yo, en mi rol dentro del área de recursos humanos, animo siempre a los empleados a ser proactivos. Y en lugar de instalarse en la queja, les animo a tener una actitud de mejora constante, ¿no? Y cada año, cuando pedimos que se sienten con sus jefes a tener conversaciones de desarrollo de carrera, les decimos que expresen qué es lo que más les gusta, aquello que mejor saben hacer y con lo que disfrutan, y que se centren en aquello que les hace levantar cada día con entusiasmo para ir a trabajar. Con estas interacciones, si son honestas, y una batería de recursos que la empresa puede dar, podemos potenciar, la compañía puede potenciar estas acciones y damos un paso importante en la felicidad, ¿no? Yo creo que el coste de dar a las personas lo que nos solicitan suele ser más bajo que el retorno o el impacto que esto genera a nivel individual y a la organización. Esa es mi opinión.
Sí, enlazando con lo que decíais las dos, Ana y Patricia, yo creo que las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral están buscando algo diferente, incorporan una nueva visión que va más allá del sueldo o de los aspectos materiales. Uh-huh. A mí me gusta, bueno, habéis visto antes que hablaba de datos, ¿no? Me gusta resumir, hay estudios que dicen que las personas en la empresa se sienten comprometidas y felices cuando se satisfacen cuatro necesidades básicas, ¿no? Y que habéis mencionado todas antes. El propósito, ajá, es decir, sientes que lo que haces tiene sentido, y ahí también conectamos no solo con tu rol en la empresa, sino con temas de voluntariado, ajá, que dan sentido. Autonomía. Y esto también me parece algo muy interesante. Nos sentimos más motivados y comprometidos cuando sentimos que tenemos cierta libertad y flexibilidad para hacer las cosas a nuestra manera. Los humanos no nos gusta que nos impongan todo de forma rígida, ¿no? Sentir que estás aportando algo tú con una cierta libertad. Conexión, te sientes conectado con las personas, uh-huh, a tu lado, ya sea tu jefe, tus compañeros, y sientes confianza. La palabra confianza me gusta mencionarla siempre porque es la base de todo lo que pasa en la empresa, ¿no? De todas estas cosas positivas que estamos hablando. Si no hay confianza, no hay nada. Y por último, el desarrollo, que también lo habéis comentado, ¿no? Uh-huh. Que tengamos oportunidad de aprender cada día y desarrollarnos en nuestro puesto de trabajo. Uh-huh. Son cuatro cosas que parecen fáciles, uh-huh, ¿no? Propósito, autonomía, conexión y desarrollo, pero hay trabajo para hacerlo.
Decís que se puede ser feliz trabajando, pero ¿se puede ser feliz trabajando en una empresa con la palabra que hoy en día está de moda, que son los objetivos, que hemos de cumplir los objetivos? ¿Un trabajador puede ser feliz?
Sí, creo que sí. Tú tienes objetivos, que es lo que te motiva, ¿no? Que es aquella zanahoria que quieres alcanzar. Y con lo que decía Patricia, si alcanzar tus objetivos te permite conseguir tu propósito, o sea, tú haces lo que te gusta y tienes autonomía y tienes un buen jefe, un buen entorno, sí que puedes ser feliz, ¿no? Yo creo.
Sí, yo también lo creo. O sea, que es como todo en la vida, un objetivo bien marcado, bien acompañado y que no cueste seguir, que no cueste conseguirlo, no tiene por qué ser un hándicap. Yo personalmente creo que no tiene por qué serlo.
Pues incluso motivador, ¿no?
Efectivamente.
Sí, aquí yo tengo otra pregunta, que es, nosotros estuvimos analizando este famoso libro de la ciencia del bienestar, que dice que el bienestar se compone de cinco pilares. Justamente uno es el profesional, ¿no?, que es el que estamos hablando hoy, o sea, del trabajo. Otro es el comunitario. Y hay tres pilares más que pareciera que dependen más de las personas, ¿no?, que es el físico, el económico. Entonces, mi pregunta es, según esta encuesta de Gallup, justamente dice que solo un 7% de la población tiene bienestar en las cinco áreas. O sea, tiene un equilibrio en las cinco áreas. ¿Qué opináis de esto?
Yo creo que encontrar el equilibrio es lo más difícil, ¿vale? Muchas veces es como tú focalizas pues tus energías o focalizas tu día a día. Entonces, la gente que tiene para mí este privilegio de saberlo focalizar en estos cinco ámbitos que tú comentas, uh-huh, pues es una maravilla. Es llegar a un equilibrio que no creo que sea fácil, es conseguible, pero no es fácil, pero yo creo que es un poco lo que todos aspiramos, un poco, ¿no? Al equilibrio en las diferentes facetas de cada una de nuestras vidas. Y hablo como individuo, ¿eh? Ya no hablo como empleado, hablo como individuo. Es el gran reto que tenemos para mí diario.
Claro, porque esta encuesta hablaba justamente de que el bienestar profesional se suele poner por encima de todo, porque sin bienestar profesional, los demás pilares del bienestar, que pueden depender de mí, el social, ¿no?, el económico, bueno, económico también, si no tengo un bienestar profesional será difícil.
Claro.
Entonces, claro, aquí estamos hablando solamente del punto de vista de empresa, y en todo caso el comunitario un poco va por ahí. Entonces, claro, yo quería saber si la empresa puede hacer más por el bienestar de las personas que trabajan en...
La empresa puede dar muchos recursos,
exacto.
Pero lo que decía yo antes, ¿no? Tú eres un individuo y tú tienes que saber qué es lo que te motiva y dónde estar y dónde no estar. También tú tienes la elección de decir, esta empresa es para mí o no. Hay mucha gente que no da ese paso, ¿no? No da ese paso porque, o la supervivencia o los compromisos, pero dar ese paso implica un paso hacia la felicidad.
Exacto.
Si tú no estás de acuerdo o si el sitio en el que trabajas no responde a tus valores.
Exacto.
O tus expectativas, ¿no? Yo creo que lo más complejo es dar ese paso. Y en la vida estamos para aprender, ¿no? Si tropiezas, no pasa nada. Pero bueno, nos cuesta tomar decisiones también.
Sí, un gran gesto de valentía, ¿no? También, porque todos no estamos en nuestra zona de confort, que hacemos lo que podemos, pero dar un paso, como bien comentas, Ana, así, decir, oye, a lo mejor no es lo que yo necesito, realmente para mí es un gran paso, es ser muy valiente.
Y esto es lo que está cambiando con las nuevas generaciones.
Totalmente.
Yo creo que ahí son mucho más vocales, ¿no?
Totalmente.
Es mucho mejor lo que quieren en este aspecto, y buscan empresas que sean alineadas con sus valores y que les proporcionen este punto de satisfacción, de propósito, de felicidad, ¿no?, que hablábamos.
Y desde el punto de vista de las empresas, lo vemos como que no se comprometen con nada, porque los jóvenes en realidad están aquí, no me gusta, me voy, tengo otras oportunidades. Claro, lo ves desde el punto de vista de empresa y dices, ¿qué puedo hacer para atraerlos? ¿Cómo los puedo
cambio, ¿no?
Claro,
sí. Es verdad.
Bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa.
Y vosotras, Patricia y Silvia, que veis empresas distintas, ¿no?, por vuestro trabajo, ¿cómo lo percibís esto?
Yo creo que les está... dependerá un poco de la empresa en sí, o gran empresa o unas pymes.
Sí.
Yo creo que hay algunas que lo tienen clarísimo, las nuevas, las que han salido pues hace relativamente poco, son de innovación, las startups, empresas que están focalizadas en innovación o que las han creado personas jóvenes, no tienen ningún tipo de problema y lo tienen clarísimo. Cuesta más en las grandes empresas, que ya tienen un histórico, entonces aún dentro de la propia empresa hay como diferentes generaciones, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo equilibrias las generaciones? Yo, para mí, es donde vemos que es complicadísimo a nivel de, pues, incluso para hacer acciones de voluntariado. Del momento que los millennials te piden unas y la gente que no es millennial te pide otras. Entonces, claro, encontrar otra vez. Y yo siempre digo que lo importante en la vida como en la empresa es encontrar el equilibrio.
Claro.
Y cuesta.
Claro.
Cuesta.
Sí, yo en este sentido, para aportar una visión diferente, yo destacaría, independientemente que la empresa sea más grande, más pequeña, startup o no, la visión de los líderes, ¿no?, al final, porque otra vez, el impacto que puede tener tu manager, tu responsable directo en tu puesto de trabajo es súper importante, y ahí la visión desde arriba de los líderes, de lo que transmiten, yo creo que es muy importante. Hoy en día se habla a veces de líderes positivos, ¿no?, que son los que dicen que consiguen altos niveles de felicidad, pero también altos rendimientos. Está demostrado que al final también son los que consiguen resultados. Y bueno, no sé, la definición de líder positivo es lo que decíamos antes, que trabaja para el desarrollo de su gente, proporciona esta autonomía, conexión, propósito, y ahí otra vez a la inteligencia emocional. Los líderes positivos son los que tienen mucha inteligencia emocional, que no siempre inteligencia de QI, de cognitivo, ¿no?
Exacto, totalmente de acuerdo.
Pero las empresas son conscientes cada vez más, ¿no?, de la importancia de la inteligencia emocional, ¿no?
Sí, yo incluso tengo una frase que se extrajo de un informe que nosotros hicimos, o sea, desde voluntarios se realizó, que comenta, ¿no?, Que resulta que si tú le das a los empleados oportunidades bien diseñadas para apoyar causas benéficas, los gerentes de las empresas se ayudan a sí mismos, ¿vale?
Ajá.
O sea, un poco que dices, ostras, si le das algo realmente bien hecho y con un sentido, que ellos sientan que su rol, en este caso como voluntario, tiene sentido y ayuda a una causa, quien va a salir beneficiado, a final de cuentas, es el propio gerente.
También está con nosotros el señor José María Villalba, licenciado en Derecho, practitioner en PNL, practicante de meditación desde hace más de 15 años y actualmente investigando el papel del estrés en profesionales de telemarketing dentro del máster en relajación, meditación y mindfulness por la Universidad de Barcelona, institución en la que se encuentra en su fase final de un trabajo científico tras una crisis personal que le llevó a una crisis de pánico en su trabajo. Decidió dar un vuelco a su vida cuando se cruzó en su camino un maestro de meditación, mindfulness. Hizo su primer MBSR con él y vio que funcionaba. Posteriormente amplió sus estudios con diferentes retiros de silencio y especializaciones en mindfulness y compasión. Imparte cursos de reducción de estrés y bienestar y puntualmente realiza retiros de silencio para practicantes en mindfulness.
Bueno, damos la bienvenida a José María. ¿Qué tal, José María?
Hola, ¿qué tal?
José María ya es una parte del equipo, aquí de la radio, así que bueno, bienvenido otra vez.
Gracias.
Bueno, has estado presente en este programa, has escuchado lo que estamos hablando, entonces bueno, vamos directamente a una pregunta que sé que tú nos podrás dar recursos, que es, ¿qué puede aportar en el plano laboral tanto a lo individuo como a las organizaciones el mindfulness, bueno, o la atención plena?
Bueno, hemos estado hablando en esta tertulia que me ha parecido muy potente y evidentemente en el plano laboral el individuo lo primero que diría que le da claridad mental y foco para tomar decisiones, y esto es muy importante porque claro, al tener esta calma mental pues estás mucho más en lo que tienes delante y no estás tanto en los procesos rumiativos y procesos anticipatorios. Con lo cual yo destacaría, lo primero sería la claridad mental. Luego diría la capacidad de concentración, capacidad de concentración en la tarea. Y esto lo contrapondría a la multitarea. Acostumbramos a pensar que los empleados a veces mejores son los que son capaces de hacer muchas cosas a la vez, y está demostrado científicamente que la multitarea yo le llamaría atención alterna, porque es imposible, por ejemplo, estar llamando contestando el teléfono y escribir un mail, ¿no? Entonces, la multitarea pues da mucha infelicidad porque da pie a errores, ¿no? Con lo cual, lo que daría, la segunda cosa que diría sería la capacidad de concentración en una tarea, ¿no? Luego, y para mí es muy importante también la creatividad.
Ajá.
La creatividad se desarrolla porque, bueno, ante situaciones de estrés, claro, nuestra amígdala detecta pues la posibilidad de huir, de atacar o de quedarse inmóvil. Entonces, al tener este control a nivel de neocórtex, las personas que practican meditación en el plano laboral son personas que son bastante más creativas.
Además de esto, ¿podrías darnos alguna rutina o ejercicio para que puedan practicar la atención plena en el trabajo y obtener beneficios tanto a empleados como a empresas?
Bueno, como píldora yo diría, aprovecharía...
Sí, será una píldora.
Yo diría que aprovechar las pausas. A veces acabamos una tarea y cuando hemos acabado la tarea, pues respirar y decir, me he acabado la tarea, tomarte pues este proceso respirador y darte cuenta de que estás aquí, que a veces no estamos aquí, estamos en la siguiente tarea.
Sí, y demasiadas luego, cosas a la vez.
Y luego te mueves en la siguiente.
Ya.
Daría, por ejemplo, otro consejo sería dar un pequeño paseo. Después de comer, pues dar un pequeño paseo y darte cuenta de las sensaciones que te ocurren en ese momento, pero corporales, pues ese aire que te está dando en la cara, este ruido que no pensabas que estaba.
Ya.
De alguna forma te hace estar más aquí, ¿no? Y, por ejemplo, una que me encanta, que es que cuando suena el teléfono, dejarlo sonar 3 veces. Esto a tu jefe le va a dar un poco igual.
Se va a enfadar tu jefe.
No, por 3 veces yo creo que
bueno,
no.
Y si a veces enfadado, sí, ¿eh?
A la que hace 4 ya levanta la cabeza.
Ya, pero ver cómo suena el teléfono, y en ese momento seguramente que la persona también se merece que le conteste bien. Sí. Porque si tú estás trabajando automáticamente con el teléfono, ¿quién será ahora, no? Entonces ese quién será ahora lo estás evitando porque estás viendo el teléfono, cuando suena 1, 2 y 3, respiras y dices, sí. Creo que cambia bastante la experiencia para ti.
Y cambia el tono de voz.
¿Verdad? Exacto.
Porque, sí, ¿verdad? Sí. Porque el sí, como decir, más asustado, sí, sí. Están molestando. ¿Eh? Pues esto serían las 3 píldoras que...
Bueno, sabemos que hoy tenía que hacer breve la intervención. Tenemos una mesa muy nutrida. Sí. De todos modos, bueno, volvemos contigo ya en el siguiente programa o en el otro. Así que, bueno, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y hasta la próxima. ¿Eh?
Gracias.
La reflexión para emportarse.
Dijo Benjamin Zander: descubrí que mi tarea como director de orquesta era despertar posibilidades en otros. Yo no emito sonidos, mi poder depende de mi habilidad de hacer poderosos a los músicos, que para mí fue una revelación, porque lo cambió todo, fue decisivo en mi vida. Y para descubrir si estaba haciendo bien esto, solo tenía que mirarlos a los ojos, a los músicos. Si sus ojos brillaban, entonces sabía que lo estaba haciendo bien. Y si los ojos de ellos no brillaban, debía preguntarme, ¿quién estoy siendo ahora mismo si no logro hacer brillar sus ojos? Por eso, dice Zander, para mí la definición de éxito es muy simple. No se trata de riqueza, fama o poder, se trata de cuántos ojos brillantes hay a mi alrededor. Este formidable interrogante de Zander lo podemos extender a nuestra pareja, hijos, amigos, compañeros, colegas, nuestro entorno en general. Me puedo preguntar, ¿quién estoy siendo ahora? La respuesta la tendrás en cada mirada que irradia brillo, en cada iris que devuelva tu luz, en cada pupila que parpadee cuando divine tu presencia. Serás entonces esa persona de luz que además ilumina a otros y los dota de poder, lo que te abrirá seguro las puertas al nuevo universo de ojos brillantes a tu alrededor, que alumbrará a su vez, todos juntos, este necesitado mundo. Bueno, aprovechando que nos quedan unos pocos minutos, Marc, si te parece, me gustaría una última reflexión de cada una de vosotras para cerrar el programa y desde ya agradeceros vuestra presencia y, bueno, invitaros a participar nuevamente, porque sé que nos ha quedado mucha información interesante por decir. Así que, bueno, vamos por turnos. ¿Quién quiere hablar primero?
Sí, yo si queréis finalizo y con una frase que siempre decimos, ¿no? Que siempre consideramos las personas que estamos metidas dentro del mundo del voluntariado, ¿no? Uh-huh. Que siempre digo que después de hacer voluntariado te invade una sensación de buen rollismo,
sí,
¿vale? Tanto en el cuerpo como en la mente. Uh-huh. O sea, por tanto, yo os invito a todos, ¿vale? A que hagáis, pues, desde voluntariado individual, voluntariado corporativo, voluntariado con vuestra familia también puede ser muy interesante. Y también con vuestros amigos. O sea, por tanto, os lanzo un poco la...
Ahí, perdona que te interrumpa, me surge un interrogante. Sí. ¿Qué sería un voluntariado con la familia, por ejemplo, un ejemplo?
Con tus hijos. No hay mejor manera que poder ir con tus hijos a hacer, pues, cualquier acción de voluntariado, pues no sé, dile medioambiental, dile social. O sea, qué mejor poderle enseñar a tus hijos, ¿no? Ya desde pequeñitos.
Me apunto.
Perfecto, luego hablamos.
Yo creo, mi reflexión es que hablar del tema de bienestar, solo con esto ya estamos dando un paso adelante.
Es verdad.
Y hablar de este tema en las organizaciones también estamos mostrando nuestras buenas intenciones. Por lo tanto, yo creo que esto, hemos tenido la posibilidad aquí de hablar del tema, pero yo creo que cuanto más hablemos, y que decíamos antes, no hay datos, claro, no hay datos, porque cuanto más trabajemos, más datos va a haber y
exacto,
más información vamos a tener. Me quedé pensando en lo que decías del email, ¿no? Que entre hacer el email y hacer otra cosa, no sé, mañana lo pongo en práctica.
Por mi parte también, como decía Ana, pequeñas cosas y avanzar cada día y vamos a sumar. Y quizás una última reflexión, que no hemos hablado del mundo digital y como está tan de moda, un apunte final. En este mundo digital en el que nos estamos poniendo de lleno, yo creo, y cada día se habla más, que las cualidades humanas y el considerar a las personas es aún más importante, porque al final el saber adaptarse, relacionarse, aprender en este contexto es lo que no sabe hacer una máquina.
Exacto.
Y ahí todas estas cualidades son las que se van a valorar más en las empresas.
Sí, estamos de acuerdo.
Muy bien, pues continuaremos hablando, ¿verdad, María?
Sí, por supuesto.
De la felicidad en el trabajo.
Esto recién comienza.
Porque hay más preguntas. Yo me imagino que hay preguntas como los mileuristas y con la presencia y la presión de la crisis, que si lo van a echar o no, ¿puede ser feliz en la empresa? Tenemos una buena...
Una buena pregunta para el siguiente programa. Muy bien.
Hola, doncs, nos vemos la setmana que viene.
Muy bien, Marc, hasta la setmana que viene.
La setmana que viene. Molt bé, fins aquí Recursos per una vida millor. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres a les 5 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes, esperem que els puguin interessar. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu.